bendecido día para todos. Bueno, acá en el trabajo escuchándolos. Respecto a la tema de la quema de los pastizales, soy Leandro de Rosario. Realmente es una sensación indignante, muy fea y horrible, digámoslo así, porque miles y millones de personas sufrimos este humo constante que no hay forma de evitarlo. Estás en la calle, hay humo, estás en tu casa, hay humo, estás donde estés, hay humo. Te vas kilómetros a la redonda de Rosario, sigue habiendo humo. Y realmente es como que no se entiende los motivos por los cuales pocas personas se benefician con estas quemas de humo y millones de personas se perjudican a la vez que el ecosistema y la fauna. Que Dios obre maravillas para que no vuelva a pasar estas cosas.
Bueno, hay poco que agregar a lo que dice el testimonio de este oyente, cuyo testimonio agradecemos, por supuesto, muy claro, ¿no? Eso es lo que viven muchísimas personas, sobre todo en esta época del año, donde la quema de pastizales en las islas del delta del Paraná tiene a maltraer a todos los habitantes de Rosario y alrededores desde hace varios años, y hace algunos días también generó una especie de nube de humo tan grande que llegó a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. Y los cordobeses sabemos también de estas cosas, de incendios, del humo que hacen mal al ambiente y a las personas.
Los incendios forestales que azotan la zona del delta no son una novedad. De hecho, un relevamiento reciente realizado por la Municipalidad de Rosario detectó 10 puntos del delta del Paraná donde se iniciaron hasta 59 incendios a lo largo de los últimos 2 años. El informe final será presentado ante la Justicia Federal de Entre Ríos.
Según informó Defensa Civil de Santa Fe, el área encargada de realizar este monitoreo, los resultados obtenidos exponen el flagelo que afecta a todo el ecosistema del humedal y también cómo se deteriora la calidad de vida de los rosarinos y rosarinas. El documento final va a ser presentado como prueba en la causa a cargo del fiscal Claudio Kishimoto, en el que el municipio es querellante para determinar los motivos y también los responsables de los delitos de la quema intencional.
La cultura de la quema de pastizales se ha transformado en uno de los grandes problemas ambientales de nuestro país, sobre todo en la zona productiva. Vamos a hablar de esto con el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Fedorovsky, que es biólogo, comunicador, experto en estos temas vinculados con el cuidado del ambiente. Sergio, un gusto saludarte y tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamarme.
Sergio, mira, tengo en mi poder aquí, recién lo comentaba yo con Florencia y Cristian, un artículo publicado en internet. Si uno pone en Google fuego controlado o quemas controladas en pastizales, sale este documento de 16 páginas firmado por tres personas que deben ser ingenieros, me imagino. Dice, quemas controladas en pastizales, una herramienta para el manejo de pastizales con fines productivos y conservacionistas.
Espectacular. Está muy bien.
Régimen de fuego en las principales ecorregiones ganaderas de la Argentina y detallan y fotos de incendios. Bueno, esto está, lo puede ver cualquiera. ¿Cómo hacemos para manejar esto y compatibilizarlo, si se quiere, con un ambiente sano? No es posible, ¿no?
Vamos por partes. Lo primero que me viene a la cabeza es una cita de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, en la que dice textualmente que en cuestiones tan delicadas como el ambiente y el cambio climático, no se puede supeditar el bien común al interés particular del mercado. Uh-huh. Es una cita textual. Uh-huh. La repito. No se puede supeditar el bien común al interés particular del mercado. Esto que estamos viendo no es cultura. Esto es la supeditación del bien común al interés particular del mercado o de algunos integrantes del mercado. Quien me quiera vender a mí que hay una cultura del uso del fuego, yo puedo al menos relativizarle y decirle: si la cultura es fumar, difícilmente alguien pueda defender esa cultura si lo hace adentro de una garrafa. Lo que hoy tenemos en el delta del río Paraná es una garrafa. Y esto es una consecuencia directa del cambio climático que hoy se verifica y se expresa en esa zona de la Argentina, en buena parte del territorio argentino también, pero en esa zona en particular, a través de algunos efectos como el ingreso a un cuarto año consecutivo de una sequía prolongadísima, con una disminución notable de los registros de precipitaciones históricas en estos últimos 3 años, una bajante del río Paraná que no tiene registros ni antecedentes similares, una concentración de vegetación seca, de materia orgánica sobre el suelo, también colosal como consecuencia de las dos cuestiones anteriores, un estrés hídrico también resultado de las dos cuestiones anteriores, que tiene a la vegetación en pie en una situación muy delicada y muy proclive y propensa a arder rápidamente. Por lo tanto, quien me diga que va a utilizar al fuego como una herramienta de labranza en este contexto, yo tengo que responderle, primero, que está desaconsejado. Segundo, que según una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente del mes de febrero, dada la declaración de la emergencia ígnea en todo el país y la emergencia hídrica e ígnea en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, está prohibido. Y tercero, es un canalla y un criminal. No tengo más adjetivos para adjudicarlo.
¿Cómo puede hacer el Estado, Sergio, para afrontar esta situación y estas conductas particulares?
Bueno, el Estado tiene herramientas que, como siempre, se sabe, son limitadas. Y en esto yo quiero referirme también a la necesidad de colocar esto en contexto, porque de lo contrario tendemos a creer que esto nos pasa solo a nosotros. El problema del fuego, el problema de los incendios forestales o de pastizales en esta época, desde hace 20 o 30 años hasta hoy, es un tema que azota muchos países del mundo. En este momento podemos googlear y encontrar que es un problema muy serio en Francia, en el sur de Francia, en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Grecia, etcétera, etcétera. Muchos de esos países que tienen recursos bastante más robustos que los que tiene la Argentina. No obstante lo cual, nosotros tenemos el agregado de la particularidad criolla, que es esta presunta cultura de utilizar el fuego como instrumento de labranza, entre otras modalidades que hoy vemos en el delta de aplicación del fuego, algunas directamente delictivas, como por ejemplo el avance de la frontera agropecuaria para ganar terrenos del humedal o la utilización del fuego para la caza furtiva. ¿Y el Estado qué puede hacer frente a esto? Bueno, puede hacer algunas cosas, muchas de ellas importantes y probablemente no suficientes. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente, que opera y tiene la competencia del Plan Nacional de Manejo del Fuego, lo que puede hacer es lo que hemos hecho, instalar cámaras de detección de humo y calor a lo largo del delta. Estas cámaras nos permiten tener el registro en tiempo real y la ubicación exacta del inicio de cada uno de los focos de incendio. Darle a las provincias esta información para que actúen lo más velozmente que se pueda para sofocar o atacar rápidamente cada uno de estos focos de incendio. Y darle a la justicia la información de la georreferenciación de estos focos para que la cruce con los datos catastrales e identifique a quién pertenece cada uno de los establecimientos o campos donde se inician estos focos de incendio. Y también el Estado Nacional puede, como está haciendo, desplegar más de 120 brigadistas, en dos bases, una en San Pedro y otra en Alvear, cerca de Rosario, más una docena de medios aéreos que están operando. Y reitero, no es suficiente, por supuesto, porque lamentablemente es un problema que en el cual los estados, reitero lo que dije antes de los otros países, siempre corren de atrás.
¿Está penado, Sergio, el delito del fuego controlado? Me cuesta, me parece tan paradigmático, fuego controlado, no se puede controlar y menos, como acabas de decir, en lugares que se semejan garrafas, digamos.
Por supuesto que existe el fuego controlado, en condiciones en las cuales el fuego puede controlarse. Y no son estas. Por eso, reitero, hay provincias en las cuales está prohibido directamente el uso del fuego, entre muchas comillas, controlado. La provincia de Santa Fe, por ejemplo. La provincia de Entre Ríos no lo prohíbe, pero sí lo limita a determinadas condiciones y a una autorización de la autoridad. Acá el problema, yo quisiera saber cuántos de estos malandras que dicen que utilizan el fuego controlado lo hacen con la autorización de la autoridad competente. Pero además, en este momento específico, como les acabo de decir, hay una resolución del mes de febrero del Consejo Federal de Medio Ambiente que dice textualmente que las provincias desalentarán o prohibirán el uso del fuego, entre comillas nuevamente, controlado, en tanto esté declarada la emergencia ígnea. O sea, hay una institucionalidad, que es la declaración de la emergencia ígnea en todo el país por parte del presidente de la Nación, que no hace factible la utilización del fuego, ni siquiera, vuelvo a poner comillas, controlado.
Bien. Pero esas personas que lo hacen, si se llega a determinar quiénes son, ¿pueden ir a la cárcel? Digamos, ¿tienen una pena, una multa, alguna
Yo no soy abogado, y no soy miembro del Poder Judicial, pero interpreto desde el sentido común que cualquier juez federal, y de hecho por eso hemos presentado las pruebas que hemos presentado ante el juez federal de Victoria y el juez federal de Paraná, debiera tener en sus manos instrumentos como para sancionar, desconozco con qué pena, aquellos que utilizan esta modalidad en un momento en el cual está prohibida, está desaconsejada, pone en riesgo a terceros, pone en riesgo el bien común, no tiene atenuantes.
Uno por allí en la búsqueda de propuestas, de soluciones, digo esto, ¿qué habría que hacer? ¿Trabajar con el Ministerio de Educación para que, o con la Secretaría de Políticas Universitarias, para que las facultades de ciencias agropecuarias, por ejemplo, les enseñen a quienes van a ser ingenieros a que entiendan estas circunstancias, que no estamos en condiciones de utilizar esto?
Creo que hay que ser un poquitito más contundentes. Por supuesto, todo lo que sea formativo y concientizador siempre es útil y necesario. Pero en estas condiciones y en estos casos, me da la sensación de que lo único que funciona es aquello que coerciona a aquel que está cometiendo una conducta privilegiando exclusivamente sus intereses por sobre los intereses de los demás. Y allí es donde yo digo que la justicia tiene dos funciones verdaderamente clave. Una es la obvia, que es la justicia persiguiendo judicialmente a aquel que comete un delito y eventualmente, si lo encuentra culpable, condenándolo. Pero luego hay otra función de la justicia más, si se quiere, difusa o simbólica, que es dar la percepción, generar la percepción de que uno no puede hacer lo que se le canta.
Claro.
Y en la medida en que la justicia es lenta o inactiva y no sanciona a quienes merecen la sanción, lo que luego prevalece es una sensación de impunidad. Y por lo tanto, si yo sé que mi vecino hizo algo incorrecto y no pagó por eso, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Lo que hoy campea en el Delta del Paraná es que cualquiera puede hacer lo que se le canta, sin pagar ninguna consecuencia por ello. A mí me dijo un funcionario de la Justicia Federal de Victoria, me lo dijo a mí, por lo tanto no estoy diciendo algo que escuché por ahí, que hoy las islas frente a Rosario funcionan como si existiera allí una dirección de vialidad clandestina y paralela, porque hay topadoras, máquinas viales, funcionando y operando allí sin ningún tipo de autorización, levantando terraplenes, levantando caminos, en zonas que normalmente están inundadas, pero que como resultado de la sequía y la bajante del Paraná hoy emergen, y esas zonas son quemadas, se les coloca estos terraplenes alrededor para evitar que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, se colocan estos, se construyen estos caminos para llegar y alcanzar esos sitios. Y no nos sorprenda que dentro de 2 años alguien inaugure allí un barrio náutico, un barrio privado, un country, etcétera, etcétera, como ya ha ocurrido después de las quemas brutales del año 2008. Claro.
Aquí en Córdoba tenemos muchos ejemplos de eso que estás manifestando, ¿no? Todo lo que es los barrios nuevos de la parte de...
¿cómo se llama? Los barrios de montaña. Allí.
Sí, sí, esta parte que está entre la ruta Carlos Paz... claro, en Valle Escondido. Exacto. También, la ruta entre Carlos Paz y Alta Gracia.
Sí. Cañitas, hay todo.
Falda del Carmen, Falda del Cañete.
¿Quién no conoce? Yo lo conozco, bueno, ustedes lo conocen muchísimo más que yo, pero yo lo conozco porque ustedes saben que yo tengo un vínculo familiar con Córdoba. Tengo 2 hijos viviendo en Carlos Paz.
Tal cual.
Grandes ellos. Y claramente es una especie de secreto a voces que cada agosto, cada septiembre empiezan las quemas. Uh-huh. Y se producen en los alrededores muy próximo a los ejidos urbanos, y esas son tierras que al año, 2 años después de esas quemas intencionales, mágicamente obtienen una rezonificación de algún consejo deliberante, aparecen incorporadas al ejido urbano, se las lotea. Y resulta que lo que ocurrió fue que en 2 años teníamos de monte próximo aledaño a un centro urbano un área que mágicamente se convierte uh-huh. en un barrio cerrado. Y claro, cuando el barrio cerrado se inaugura 2 o 3 años después de aquella quema original, ya nadie lo recuerda, nadie asocia una cosa con la otra.
Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, gracias por tu compromiso ahí de siempre y por estar dispuesto también a dialogar con Radio María cuando te llamamos. Es un abrazo grande.
Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por llamarme.